UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy contamos con la presencia de la doctoranda Lourdes Cumandá Carrera Beltrán. Buenos días, Lourdes.
Muy buenos días a todos los oyentes de la radio de la Universidad Miguel Hernández. Es un honor estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Pertenezco al programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la UMH. Muchas gracias.
Bueno, pues como dicen por ahí, ya se ha presentado sola. O sea que está muy bien, está muy bien. Bueno, pero fíjate, hoy el día de hoy, aunque luego ya iremos con un poco más en detalle, vamos a hablar de algo que a nosotros a priori nos queda muy lejos, que es la actividad volcánica, pero no tanto porque haya volcanes. Lourdes es del Ecuador y obviamente es un país lleno de volcanes, pero no, ya no tanto por eso, pero sí el efecto que tiene las cenizas volcánicas en el suelo y en los alimentos, tanto de origen vegetal como de origen animal, que afectan, ¿no? Normalmente siempre se decía que la agricultura en los países que tienen volcanes, la agricultura es muy fértil, porque se supone que las cenizas están llenas de minerales, etcétera, pero posiblemente no es el león como lo pintan. Pero para eso le preguntaremos a Lourdes qué tal en ese aspecto. ¿Vale? Pero normalmente en este programa siempre solemos, además de dar la bienvenida, y como Lourdes ya se habrá dado cuenta, la introducción es un poco más larga de la habitual. Pero eso tiene un sentido, ¿no? Que es el que Lourdes se sienta cómoda y todo eso. Siempre que hay algún evento importante o viene alguna autoridad importante, lo primero que hacemos en todos los países es ponerle una banda de música. Y entonces hoy le hemos puesto a Lourdes nuestra sintonía en aproximadamente 2 minutos. Y bajo ese aspecto, Lourdes, ¿qué te ha parecido o qué te evoca la sintonía que has escuchado?
Bueno, pues al escuchar esta melodía, siento una profunda admiración en realidad por la riqueza cultural de México y una conexión emocional con la identidad latinoamericana. Pese a que soy ecuatoriana, esta obra me evoca el poder de nuestras raíces comunes, la alegría del pueblo, la fuerza de la tradición y la belleza de lo popular transformado en un arte sinfónico. Los ritmos del guapongo, con una energía vibrante y su carácter festivo, me recuerdan también a nuestras propias danzas y músicas tradicionales ecuatorianas, como el San Juanito y el Albazo. Es una música que no solo se escucha, se siente, se vive y nos une como pueblos hermanos de América Latina.
Escucha, eres la primera que nos lo ha dicho en ese tipo de aspecto. Y además tienes razón en una cosa. Si algo compartimos en toda la América Latina y también en España, es justamente todas esas raíces culturales y que son muy profundas entre todos los pueblos. Y hay muchos aspectos culturales sociales en ese aspecto, que estamos todos entrelazados. Y la música efectivamente puede parecerse a muchos de los de las músicas que hay en los distintos países de Latinoamérica, incluso en la propia España, ¿no? Y otra de las cuestiones importantes que estás de aquí y que luego queda reflejado también en mucho, en que muchos de nuestros trajes típicos que se usan para bailar precisamente ese tipo, luego tienen cosas muy en común, faldas largas, holanes, etcétera. O sea que hay muchísimas cosas en común y que, pues, posiblemente un ecuatoriano o una ecuatoriana que sea trasladada a México en uno de esos, pues agarre rápidamente el ritmo de esas bailes, ¿no? Entonces, por ahí, pero efectivamente, nos pasamos a la parte en la que, bueno, pues compartimos y todo eso. Por eso, de cierta forma, por eso eres la primera que lo dice así, vas a compartir lo que con nuestros radioyentes. Cosas que aquí no pasan. Bueno, que sepamos. Bueno, miento, sí que han pasado, que es el volcán de La Palma, pero ese, más que tanto ceniza, lo que echó ha sido mucha lava. También ceniza, por supuesto, pero el volcán de La Palma no tiene nada que ver con el ¿cómo se llama? Cotopaxi, el Chimborazo y el Tungurahua. ¿No? Ese ya suena un poquito más para ti, ¿no? El agua, ¿no? Bueno, hay otra cuestión muy importante que la mayoría de la gente, y seguramente a ti te habrán dicho, ¿y ahora para qué vas a estudiar doctorado? Pues no es estudiar toda la vida, ¿eh? Es como que la gente, mucha gente, no sé si te ha pasado a ti, en el aspecto como que, ¿y para qué más? Pues si ya eres ingeniero, químico, agrónomo, no sé qué, tienes una maestría y ahora, ¿para qué el doctorado? Entonces, vamos a preguntarle a Lourdes, obviamente, de cosas que efectivamente se pueden preguntar, pero ¿qué formación tienes, Lourdes?
Ya,
¿Qué
bueno,
vas?
yo como título de pregrado aquí en el Ecuador tenemos o teníamos antes el doctorado en química, entonces yo soy doctora en química y posteriormente opté por un título
¿Doctora?
de
¿Ya eres doctora?
doctora en química, pero es como un título de tercer nivel que le dicen antes de una maestría. Y luego opté por un título de posgrado también aquí en el Ecuador con magíster en protección ambiental. Los dos los desarrollé aquí en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en la ciudad de Riobamba, en Ecuador.
Muy famosa, por cierto, la EPOC, ¿no?
El
EPOCH.
Spot, sí, el Spot, ajá.
Exactamente, muy famosa y muy querida en nuestra universidad.
Oh, muchas gracias.
Y entonces, tienes una en química, luego tienes una en, digamos, en cuestiones ambientales. ¿Y qué te lleva a estudiar el doctorado?
Bueno, pues mi interés por continuar en mi formación, tanto en el campo científico y también en esto, como también soy docente, mi interés era contribuir también tanto en la parte científica como en la parte educacional, sin descuidar la conservación del ambiente y ahora que tenemos esta preocupación por la seguridad alimentaria, ¿no? Apoyando por otro lado la parte económica en las áreas rurales donde fue realizado mi estudio y que son necesarias en nuestro país. Entonces todo ello me llevó a continuar buscando pues una opción y me pareció la más adecuada este programa de doctorado en el que me encuentro actualmente.
No, mira, es que está muy bien porque efectivamente uno al doctorado llega por distintos caminos, ¿no? O sea, posiblemente cuando tú empezaste a estudiar química, seguramente no pensarías en que ibas a ser doctora, ¿o sí? Ya lo tenías muy claro, digo, yo voy a ser doctora.
Bueno, por el título que nos ofrecían en aquella época, sí, o sea, Y uno siempre tiene en la vida, creo, una meta y debe cumplirla, ¿no? No quedarse en el camino, sino finalizar con lo que uno se ha propuesto y llegar a culminar, en este caso, el estudio como doctor en química. Pero lo que sí tal vez no veía es que esta química se podía aplicar ya dentro del campo de la agricultura y la ganadería. Tal vez a ese punto no lo había visto, pero lo he ido desarrollando.
Sí, esa es una de las cuestiones importantes. Muchas veces cuando estamos en los niveles más bajos de la educación superior, realmente se nos forma, pero para tener un conocimiento bastante general, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, uno ya haciendo una maestría y ya con un doctorado, uno se va especializando. Y quizá, fíjate, has dicho una cosa muy interesante. Ahí es cuando uno se da de cuenta realmente lo que estudió, para qué le sirvió y cómo lo puedo aplicar. ¿No? Que es lo que tú has dicho, de decir, no había visto yo la química aplicada a la agricultura ni a la ganadería o a la alimentación, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Fíjate, eso yo creo que es una de las cosas importantes. Fíjate, muchas veces estas preguntas las hago porque realmente la percepción que tiene la población en general o el público en general sobre un doctor o es muy elitista, digamos, desde el punto de vista que los doctores son divinos del amor hermoso, que se dice aquí en España, que van por son más allá del bien y del mal, ¿eh? El que hay veces que, por ejemplo, muchas veces en Latinoamérica está desde el punto de vista de que se les llama doctor. Doctor para aquí, doctor para allá, doctor para esto y para allá, para lo otro, cosa que en España no ocurre, ¿no? Pero que en Latinoamérica sí que está muy marcado. Y además hay mucha gente que te dice, perdón, doctor. Y le dice al otro, perdone usted, licenciado o tal. Es como que, ah, te doy aquí, que escúchame, que yo estoy por acá y tú estás por abajo. Así de liso y llano. Entonces, muchas veces, y sobre todo también hay otra cosa importante, ni somos los Einstein ni estamos ahí con, bueno, yo sí que tengo pelo blanco, no lo tengo liso, pero casi, ¿no? Entonces, somos como que Einstein ahí loquitos, por eso te decía, ¿no? Y que seguramente te habrán dicho, ¿para qué quiere estudiar más? Si ya está, y mucho más cuando uno está trabajando, que eso yo creo, luego lo vemos, pero que hay una cosa importante para uno, como uno mismo, y tú lo dijiste, como superación personal, pero también, es decir, la gente te puede ver, te puede tratar como loquito o loquita por ahí, pero lo tienes. Fíjate, muchas veces, tú que sí que habrás visto el Chespirito, había unos doctores que estaban más allá que los loquitos, y uno de ellos era doctor. Entonces, muchas veces, claro, esto lo podemos decir la gente que de una forma u otra hemos sido formados en Latinoamérica o hemos podido ver esas series, ¿no? Aquí en España, pues vieron el Chavo del Ocho, poquito, y el Chapulín Colorado. Pero los que hayan visto, que es Ecuador y prácticamente toda la América Latina, que ha visto todos los distintos programas que ha tenido Chespirito, claro, la cosa cambia, ¿no? Entonces la gente piensa que va por ahí. Pero creo que es nuestra labor el de desmitificar el doctorado, ¿vale? Es decir, obviamente darnos a valer como doctores, eso por supuesto, pero a su vez que la gente nos tenga no como bichitos raros y que porque y que sí que trabajamos y sobre todo fíjate, porque tú eres una pionera, porque hay muy pocas mujeres, aunque ahí en la Politécnica de Chimborazo son un punto y aparte. Hay un grupo de mujeres, como dicen por ahí, bien guerrilleras, en las cuales se han dedicado a trabajar muy arduo, ¿no? Entonces, tú estás entre esas. Realmente, en general, son mayores y yo creo que eso es de mérito. Y sobre todo, fíjate, para que las futuras futuras doctoras ecuatorianas les tengan, por ejemplo, como tu caso, como un modelo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante porque la mujer debe tener su cabida en la ciencia y sobre todo porque los resultados son muy buenos en cuanto a la investigación que normalmente suelen hacer. Yo creo que eso es una cuestión importante y sobre todo que las nuevas generaciones, mujeres, jóvenes, que vean que tienen a la futura doctora Lourdes Cumandá, Beltrán, ¿no? Ahí al pie del cañón. Yo creo que eso es una cuestión importante que yo creo que vale la pena destacar. Y ahora te voy a preguntar, Lourdes, independientemente que ya sé que me vas a decir que tu tesis, y perdona que te tutee, que esta es una falta de respeto que se comete en España todos los días. Así que, pero bueno, independientemente que ya sé que me vas a contestar que va a ser realizar tu tesis doctoral, ¿cuál es tu principal reto de Lourdes Cumandá? Que luego te voy a preguntar de dónde sale el nombre de Cumandá, porque no es... Además, es muy bonito, ojo, me encanta, el Cumandá me encanta. Entonces, yo sé que luego en Ecuador están las cisnes, que son las que están por Loja, porque es la Nuestra Señora del Cisne. Entonces, no sé si Cumandá es también una virgen, es una advocación de la Virgen María, de alguna cuestión, o es como los venezolanos, ¿no? Coromoto, que es justamente de esa zona de por ahí. Pero eso luego lo vemos. ¿Cuál es tu principal reto de Lourdes?
Ahorita sí, justamente ya poder finalizar con todos los requisitos para obtener este título de doctor. En realidad ahora sí doctor, porque el otro es uno de pregrado, ¿no? Que anteriormente, en realidad, y era muy, muy exigente, podríamos decir, esta carrera. Hemos visto que teníamos 12.000 créditos. Actualmente, las carreras aquí dentro del SPOCH contemplan 8.000 créditos. Entonces, nosotros teníamos 12.000, nos formaban para muchos campos. Dentro de ella, bueno, algo de agricultura, digamos, podríamos ver la parte agrícola, un poco entender dosificaciones, digamos, de agroquímicos y eso, pero no desde el punto del cual se lo ve actualmente. Entonces, el principal reto ahorita, la meta, es justamente esto, terminar mi doctorado, y también me gustaría continuar, ¿no?, con este tipo de investigación. Yo he realizado en esta zona, digamos, de influencia del volcán Tungurahua, pero tenemos otros volcanes también y tenemos otras circunstancias, no solo contaminación de metales pesados de origen volcánico, sino actualmente también por la adición de agroquímicos, que en nuestro país perdón, no se acostumbra, digamos, realizar un análisis previo de suelos, sino que se añade muchas veces por recomendación del vecino. Digamos, las cantidades de terreno que se dispone aquí o que disponen los agricultores van de una cuadra, dos cuadras, qué sé yo, hasta unas tres, máximo unas cuatro cuadras cada propietario y cultiva, digamos, no es tan grande su extensión de cultivo, pero sí tienen cultivos incluso que no se hace rotación y añaden agroquímicos, a mi manera de pensar, en exceso, que también es uno de los factores que puede contribuir. Entonces, el reto es contribuir con este tipo de cultivos, convencer a la población, sobre todo a los agricultores, de que opten por otras alternativas que hemos ido desarrollando, hemos visto a lo largo del desarrollo de la tesis, que son muy buenas alternativas y que ayudan a que mejore la calidad de los productos de consumo, ¿no?, de los alimentos, básicamente, podríamos decir, verduras, frutas, y el estudio alcanzado, por ejemplo, hasta la leche, ¿no? Entonces, la intención es concientizar a los agricultores, a las personas de aquí y a las autoridades para que se regule un poco esta situación. Entonces, el principal objetivo sería obtener el doctorado y el segundo, continuar con estos estudios, ya no solo en la zona de influencia.
Fíjate, hay una cosa muy importante. ¿Cómo se nota que eres docente? ¿Eh? Eso, Bueno, eso nos marca de por vida, eso hay que decirlo, ¿eh? Nos marca de por vida que en ese... No solamente ha sido muy didáctica desde ese punto de vista, pero fíjate, cuando yo entrevisto a otros doctorandos y que, bueno, relativamente no tienen una vinculación desde el punto de vista académico, porque están en un instituto de investigación y todo lo demás, normalmente no suelen hablar de la responsabilidad social que tiene el doctorando o el futuro doctor con la sociedad a la que se supone que tenemos que servir de una forma directa o indirecta. Y sin embargo, tú que lo has metido así directo, ¿eh? Efectivamente, yo creo que una de las cuestiones importantes es de que un doctor lo tenga claro. Es decir, vale, muy bien, oye, que tú puedes dedicarte a muchas cosas, puedes ser lo que mucha gente aquí en España dice en ratas de laboratorio, ¿no? Que llega, te pones tu batita, te mete ahí con los tubos de ensayo, te vas a comer, regresas, tal, coges, dejas tu batita y te regresa y te va a tu casa. Y eres de laboratorio que ni siquiera sales, hay veces que ni siquiera a comer, que se quedan en los laboratorios a comer. Bueno, obviamente en el laboratorio dentro no, en zonas especiales que hay para comidas, comedores pequeños y todo. Pero fíjate, tú no, tú ya sí que has ido directamente. Es decir, yo soy o voy a ser doctor, es mi objetivo, pero también mi objetivo es que la gente lo entienda. Pero fíjate, tú has dicho una cosa muy importante. No solamente la población, sino las autoridades. Y eso no todo el mundo se mete. Es decir, que aquí tú tienes muy bien claro que aquí esto se rema por tres puntos. La academia, la población o el sistema productivo, pero también la función pública. Porque eso es importante, porque si no se legisla, porque si no se protege, porque si no esto, lo otro, no sé qué, luego resulta que pasa lo que pasa. Que metemos al sistema de salud, pues metales pesados, agroquímicos, pesticidas, esto, lo otro, y eso a priori no. Por eso te digo que se nota que eres docente y estoy convencido que debes ser muy buena docente porque explicas que da gusto, ¿eh? Y en eso pues ya directamente nos va a facilitar, ¿no? O sea, en ese tipo de cuestiones. Porque fíjate, eso es una de las cosas que te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo ves tu responsabilidad ante la sociedad? Pero vamos, más clarito no lo pudiste decir. Lo has dejado más que claro, vamos. Así ya me gustaría que, vamos, no es una queja por nadie, ni mucho menos. Pero fíjate, eso también lo da la edad. No vamos a preguntar aquí la edad, ni mucho menos, porque... Como no, tú de todas maneras estás más jovencita que yo, así que no vamos a preguntar por ahí porque ni va ni viene, pero sí también de cierta forma la edad también asienta mucho las ideas de la gente a la hora de eso. Y te iba a preguntar, independientemente de eso, ¿en qué te ha cambiado el doctorado? Porque obviamente uno ya tiene una formación, tiene un bagaje y todo lo demás, pero ¿qué crees tú que te ha aportado estudiar el doctorado? Hay que preguntas complicadas algo,
Sí, bueno, me ha transformado en realidad profundamente, ¿no? No solo por el conocimiento que he adquirido, sino en la experiencia ya de investigar más profundamente. Y principalmente de publicar como producto de esta investigación, pues el escribir artículos y publicar en revistas de alto impacto. Al momento tengo 3 artículos publicados ya y esto me ha aportado evidencias, ¿no? En temas sensibles como la contaminación por metales pesados en estas zonas volcánicas, una evaluación de la calidad de suelos que se tiene, tanto agrícolas como suelos silvestres, podríamos decir, ¿no? Y la calidad de alimentos que podemos extraer de ellos. También los impactos ambientales de las erupciones volcánicas, ¿no? Y estas investigaciones pues ya nos permiten conectar con la ciencia. Sabemos que estas publicaciones son ciencia pura, podemos decir, y que vaya en la realidad de cada uno de nuestros territorios. En nuestro caso, la zona de estudio, se ha reafirmado el compromiso con la ciencia, ¿no?, de ser útil, de ser ético y de estar al servicio de la sociedad, como se manifestaba en el estudio. Nos implicó el salir a la zona de influencia, el tratar con la comunidad, con las autoridades, como mencionaba antes, el tener la apertura en muchos de los casos y que nos comenten cuál era su situación, su preocupación a raíz de estos procesos de erupción del volcán Tungurahua, y que luego igual se ha realizado ya una socialización. Se ha evidenciado que se encontró justamente con las autoridades y la población, ¿no? Y el estar en contacto con ellos, pues, nos permite conocer más a la gente y su realidad y ver la manera de cómo aportar en este caso y mejorar su calidad de vida.
Fíjate, hay una de las cuestiones, porque yo muchas veces cuando hay trabajos que obviamente implican a la administración pública, ¿cómo de receptivos a tu trabajo son los, ¿cómo se llama?, la administración? No te preocupes que esto no lo va a escuchar ningún alcalde, ningún. No, escucha, se oye por todo el mundo, ¿eh? O sea, que luego tenemos comentarios. Si algún día aparece alguno de los comentarios, yo te lo diré, ¿vale? Porque efectivamente se escucha en México, en Argentina, en Colombia, en Brasil, en Venezuela. Entonces luego pone por ahí, mira, en Ecuador no he tenido a alguien que me diga, oye, soy de Ecuador y esto. Pero del resto de países sí. Y entonces, ¿cómo es el trato con la administración pública?
Ya. Bueno, en este caso justamente hicimos los contactos, como aquí ventajosamente en la universidad tenemos estudiantes de todo el país, también tenemos de estas zonas, ¿no? Entonces, a través de los estudiantes se conoció ya de esta problemática en relación a la erupción del volcán, y luego contactamos con las autoridades, con los jefes del GAD parroquial, que se llama aquí, por ejemplo, Bilbao, que es una de las zonas de estudio. Hicimos el contacto, más bien nos ayudaron mucho, tenían reuniones ocasionalmente, me parece que una vez al mes. Entonces nos llamaron cuando tenían sus reuniones, hacen sus mingas de limpieza y demás. Nos llamaban y ahí nos comentaban, ¿no? Justamente en esta zona de Bilbao, el mayor problema que tuvieron es que lo que ellos veían, la calidad de su leche disminuyó considerablemente. Al principio, o sea, antes de la erupción, mencionaban que tenían una leche como que con un mayor contenido de grasa, aparentemente, ¿no? Bueno, ellos no explicaban esa forma porque son, digamos, no tienen la formación. Y luego veían que su leche como que disminuyó la calidad, se veía como más aguada, que los pastos eran más de color amarillo, presentaban manchas. Entonces, fue bueno porque nos vieron también su preocupación y nos permitieron, nos dieron el acceso, nos ayudaron a llegar a zonas que tal vez no conocemos, ¿no? O sea, tal vez a lo largo de una vía, de una carretera, se lo había visto, pero no habíamos ingresado a zonas, por ejemplo, nos permitieron ingresar a zonas de reserva ecológica. Entonces, eso fue muy bueno. Y también nos preguntaban luego que qué encontramos y qué encontramos. En realidad, los estudios son, o los análisis son un poco costosos, y para estas comunidades como que es difícil acceder, digamos, a estos costos económicos, pero a través de nuestra investigación, de nuestros proyectos aquí dentro del SPOT, y también en colaboración con la Universidad Miguel Hernández, que algunas muestras nos permitieron analizar allá lo que no podíamos hacer aquí, pues se conocieron cuál fue en realidad la calidad de la leche. Bueno, en definitiva, encontramos que la calidad está dentro de lo que permite la normativa ecuatoriana, porque también la comparamos con la normativa, que no tiene concentraciones altas, podríamos decir, de metales pesados. Y como era toda una secuencia, pues lo que encontramos es que las plantas que ahí tenemos para la crianza de ganado, bueno, para la alimentación del ganado, estas más bien acumulan metales pesados, no se pasan al forraje y no se pasa a la leche. Y si bien es cierto, tal vez no tenga la misma consistencia o contextura que tenía antes, pero sigue siendo de buena calidad. Entonces todo eso se socializó y también como que quedaron un poco más tranquilos de parte de la comunidad.
Bueno, escucha, ¿ves? Volvemos a entrar. Responsabilidad social por parte de la institución pública y de la parte de la tesis doctoral en cuanto a eso. Lourdes, se nos ha pasado el tiempo volando. Así que te voy a invitar a otro programa de radio, si tú aceptas, y
Perfecto.
seguimos hablando porque esto promete.
Muchas gracias.
Las cenizas prometen. Entonces, bueno, pues te agradezco a todos nuestros radio oyentes y sobre todo cuando ya estamos hablando con gente del Ecuador, ¿no? De la hermana República del Ecuador y que, bueno, pues también de una de las grandes universidades ecuatorianas, como es la Politécnica Superior de Chimborazo, ahí en Riobamba. Algún día iremos a visitarla. Así que, nada, Lourdes, muchísimas gracias y te invito a otra sesión de Retos en las Ondas. Y agradezco a los controles técnicos porque esto supone un esfuerzo mayor para nuestros técnicos de la radio. Así que muchas gracias a todos, en especial a Borja Cabrera. Y pues nada, hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas. Un verdadero placer de conocerte, Lourdes.
Muchas gracias, doctor. Quiero agradecer sinceramente al equipo de Retos en las Ondas de la Universidad Miguel Hernández de Elche por su valiosa oportunidad de compartir mi experiencia como doctoranda. Muchas gracias también a todos.
Muy bien, bueno, pues hasta la próxima emisión. Se despide José Ángel Pérez en Retos en las Ondas. Buenos días.
Buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.